Yo quiero en esta mañana hablarles acerca de un tema simple, algo simple, y es, no es posible. Nosotros los cristianos de hoy, hermanos, yo creo que nos estamos entrando tal vez en un tipo de parálisis, donde estamos tan limitados por nuestra propia circunstancia, que ya no podemos o no creemos que podemos hacer algo más por otros. Vamos a la palabra de Dios primeramente, vamos al libro de Hechos 1:8. Los que pueden estar de pie, por favor, pónganse de pie por reverencia a la palabra de Dios. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, bendiga este momento, bendiga tu palabra, Dios santo y maravilloso. Toma control de mi mente, de mi ser, ayúdame a hablar con respeto, con sabiduría, que tu nombre sea glorificado en este lugar, Señor, y que podamos aprender de ti, ser edificados, ser motivados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Agradezco a los hermanos que ayudaron también con el equipo, hermanos que nos han ayudado, me han ayudado con traslados. Hermanos, hay hombres en el mundo, hermanos, que en diferentes tiempos miraron la realidad y no dejaron de creerle a Dios y dijeron, vamos a hacer algo por el mundo, por la gente. Hombres como Carlos Stroop fue a China y luego abrió la obra en Zaire, la obra misionera. Personas como Guillermo Carey, que era un zapatero, miró India y Birmania y fue a esos lugares con oposición de su familia y de muchas personas. Tradujo el Evangelio a 30 idiomas y dialectos, hermanos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que actualmente todavía año 2011 todavía hay traducciones de Guillermo Carey que no han podido ser superadas por nadie, ni siquiera por las computadoras, ni por los genios de gramática y sintaxis que tienen, que conocen sus idiomas a la perfección? Él, siendo un extranjero, pudo hacer traducciones de las mejores del mundo, de la Biblia. Vemos a Guillermo Müller, que fue un hombre, hermanos, que viendo la situación de orfandad en su país, hermanos, este hombre dijo, no es posible que haya tanta necesidad y yo no haga nada. Y él trabajó para abrir orfanatorios, hermanos. Guillermo Müller fue uno de los hombres, hermanos, que mantuvo con ayuda de Dios a más de 10,000 huérfanos en todo el tiempo de su vida. Y sostuvo a 120 misioneros, hermanos, aún teniendo un orfanatorio. Fue algo impresionante. Yo leí la biografía de este señor, Guillermo Müller. Vemos a los hermanos Jim Elliot y otros hermanos que fueron a Sudamérica. Y cuando antes de ir, hermanos, ellos tenían posibilidades grandes de prosperar en los Estados Unidos. Pero no se dejaron, ellos se dejaron llevar por el Señor y empezaron a orar y miraron hacia Sudamérica. Allá ellos fueron a Sudamérica dejando sus comodidades en los Estados Unidos y sus títulos y todo lo que podía ser importante, ¿verdad? Y se dedicaron a servir allá. Ellos fueron martirizados en Sudamérica, ellos murieron por el Evangelio en Sudamérica, matados por los Aucas. Luego las esposas de ellos, hermanos, fueron a los Aucas también. Y ellos ganaron a los asesinos de sus esposos para Cristo. Amén. Hermanos, nosotros podemos ver el mundo y quejarnos. Podemos ver la drogadicción y quejarnos. Podemos ver el narcotráfico y quejarnos. Las circunstancias del mundo y quejarnos. O podemos hacer algo en el nombre de Jesucristo. La decisión es nuestra. Amén. Porque, hermanos, estamos en tiempos de una parálisis que está asombrándonos. Hermanos, la realidad, Dios es más allá que cualquier realidad. Amén. Dios creó nuestro mundo. Dios es todopoderoso. Hermanos, nosotros tenemos que entender que hay algunas cosas que hay que meditar. Una de ellas es, hermanos, que no es posible de donde tú y yo hemos sido rescatados y nos olvidemos de la salvación de otros, hermanos. Dicen en el libro de Apocalipsis, hermanos, en Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 14, Apocalipsis 20, 14, Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Está la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oiga, qué tremendo esto. Lanzado. El que no se haya inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado. Nosotros en el pasado estábamos sin Cristo y sin Dios. Sin esperanza. Éramos de aquellos que no estábamos inscritos en nada. Éramos de aquellos, hermanos, que íbamos para el infierno. Amén. Íbamos, gracias a Dios que íbamos, no es que vamos. Vivíamos una vida de confusión y desesperación. Estábamos en nuestras sangres. Estábamos heridos, solos, desamparados. Éramos juguetes del diablo, presos de nuestros pecados. Estábamos confundidos, viciados, cansados. Éramos gente inservible en realidad, sin valor propio, faltos de amor, llenos de orgullo, de amargura, de soledad y de tantas otras cosas que había en nuestro corazón, llenos de ira. Estábamos en nuestras sangres en el pasado, sin Cristo, hermanos. Dice la Biblia allá en el libro de Ezequiel, por favor, busque Ezequiel, lo que dice la palabra. Ezequiel capítulo 16. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, vive. Vuelvo a leerlo de nuevo. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Amén. Cuando estábamos en nuestras sangres, en nuestros pecados, éramos como un abortivo, éramos como el aborto de una mujer tirado a la calle. Yo sé que aquí en Estados Unidos a veces se oye de niños que salieron enteros de su madre, todavía están vivos y los tiraron a un basurero. Allá en Costa Rica se oye eso. Éramos como ese aborto, estábamos en nuestras sangres agonizando, hermanos. Y pasó Dios junto a nosotros y nos dijo, vive, amén. Tenemos que ver esa maravilla de Dios, hermanos amados. Que nosotros, hermanos, estábamos destruidos. No importa si tenías dinero o no. No importa si estabas en una gran estabilidad y un montón de cosas. Yo he conocido gente con gran estabilidad. Pero cuando conoces su vida, gente que quiere matarse, gente que solo pastillas toma, gente que está en una vida de desesperación. Porque, hermano, Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Amén. No importa cuánto hagamos, apartados de él, nada podemos hacer. Por eso estábamos en una inutilidad completa en nuestro pasado, hermanos. Hasta que Dios pasó junto a nosotros, nos miró con compasión, quebrantó nuestro corazón y dijo, yo quiero que vivan. Jesús dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Qué maravilloso es nuestro Señor, hermanos. Nosotros fuimos comprados por el precio de la sangre de Jesucristo. Dice allá en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. En el versículo 18, hermanos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Fuimos rescatados, hermano. El rescate de nuestra, para que fuéramos salvos, fue inmenso. Le costó la sangre a Jesús. Ahora, yo le puedo hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que la sangre de Cristo fue solamente derramada por nosotros, hermanos, aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica? ¿Será que Jesús era hispano? No, más bien es judío, ¿verdad? ¿Y por qué, hermanos, cuando miramos hacia los países lejanos, a veces nos endurecemos tanto y a veces como que hay como una duda, ¿será salva esa gente allá llena de trapos en la cabeza? ¿Llegarán a ser salvos esos jeques tribales que hablan rarísimo, hablan como si estuvieran borrachos? Hermanos, también la sangre de Cristo fue derramada por lugares como y gente como ellos. Amén. Hermanos, Dios quiere, hermanos, que trabajemos, hermanos. El sacrificio de Cristo fue muy grande y nosotros tenemos que hacer algo. Amén. Proclamando ese sacrificio a otros para que también sean salvos. Busque, por favor, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, hermanos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Oiga esa palabra. La palabra de reconciliación. Amén. A nosotros. Los que tenemos la verdad, los que tenemos el Evangelio, los que tenemos la salvación, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nosotros somos los que tenemos el deber de llevar el Evangelio al mundo, a las naciones, hermanos. No podemos, hermanos, no es posible, hermanos, que miremos el mundo y no hagamos nada. El mundo que está en medio de llama, la gente que está yendo al infierno y no hagamos nada. Tenemos que hacer algo. Miren, hermanos, ¿cuántas cosas no haría Dios con una iglesia, con un cambio de mentalidad? ¿Qué no haría Dios con la iglesia americana, sea latina o sea gringa, como decimos algunos, si la mentalidad empezara a cambiar y cada uno de nosotros pensara en hacer algo por la salvación de alguien? Amén. Hermanos amados, esto fue lo que pasó en los años 50. En los años 50 hubo un tipo de avivamiento. La gente empezó a olvidarse un poco de sus decadencias económicas y problemas y empezaron a pensar en el mundo perdido. Y vino el gran avivamiento de los años 50, hermanos. Años 50 hasta los años 70 y 80. Hubo un gran avivamiento que llegó hasta toda América, hermanos. Y fue el tiempo de mayor envío de misioneros porque la gente quería hacer algo. Amén. Querían llegar a otros, ya no pensar tanto en ellos, sino en otros. Amén. Hermanos, el mundo está en llamas y tenemos que hacer algo en el nombre de Jesús. Solo Cristo puede hacer algo por el mundo. Pero a nosotros se nos encargó la palabra de reconciliación. Dice Mateo, por favor, busque Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, hermanos. Busque Mateo 7, por favor, en el versículo 13. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amén. Estamos en el tiempo de la perdición, aunque siempre ha habido tiempo de perdición. Siempre ha existido gente perdida. Ancha es la puerta de la perdición, hermanos amados. Hermanos, pero la tarea misionera mundial que tiene la iglesia es enorme, hermanos. Miren, el 80% de los misioneros, hermanos, están en América. Aquí, Estados Unidos, Sudamérica, todo esto. Pero el 20% está repartido entre 3 continentes más. Está repartido entre los africanos, África, Asia y Europa. El 20%. E interesantemente, de ese 20% es donde más están regresando misioneros a su propio país. Por problemas de fondos, por problemas de salud. Pero muy pocos están volviendo a ir a esas naciones, hermanos. Ahora, yo sé, todos queremos ser profesionales. Todos se piensan en, bueno, que quiero que este joven y esta señorita tengan un título universitario y tengan esto y tengan el otro. Y hermano, ¿qué pasará con los obreros, hermanos? Hermanos, de aquí a 25 años no habrá pastores si seguimos así mirando solamente hacia lo terrenal. Si seguimos mirando solamente nuestra famosa estabilidad económica, hermanos, que esa estabilidad se está yendo y se está acabando. Ya ustedes han visto las señales económicas en el mundo y aquí en Estados Unidos, miles han perdido casas, trabajos. ¿Qué pasó con la famosa estabilidad económica, hermanos amados? Y aunque no es mala la estabilidad económica, es bueno si tú tienes, amén, qué bueno que tengas. Pero no mires tanto a la tierra. Porque, hermanos, dice el Señor, y lo que has provisto, ¿de quién será? A veces trabajamos tanto para que nuestros hijos lleguen a tener un título universitario y nos olvidamos de que Dios tal vez está llamándolos para que sean otra cosa. Para que sean un pastor o un misionero. Cuando estaba allá en Costa Rica, en mi propio país me decían, hermano, hay 4 iglesias sin pastor. 4 iglesias sin pastor, ya. Buscamos pastor. Y yo me quedaba pensando, increíble, ¿qué está pasando con los seminarios en Costa Rica? ¿Dónde hay pastores? ¿Dónde hay semilleros de gente que quiera servir a Dios y ganar almas en mi país? Hermanos, estamos en una batalla hasta interna por servir en nuestro propio país. Y entonces, eso, si no servimos en nuestro propio país, la iglesia misma no está trabajando por su propio país, aquí en Estados Unidos, le va a costar trabajar más allá. Amén. Hermanos, ¿sabían ustedes, hermanos, que están pasando algunos fenómenos fuertes en el mundo, más allá de nuestro entendimiento o a veces de nuestro conocimiento? Uno de ellos es el crecimiento de la religión islámica, hermanos. Esta religión se ha hecho tan fuerte que ya entró a Francia. Está poniendo sus propias leyes que pronto serán aprobadas en Francia. Está poniendo sus propias leyes en Inglaterra y están, entiendo, siendo aprobadas. Uno dice, ¿y eso qué significa? ¿Ustedes sabían lo que es la religión musulmán? Una religión con un odio profundo en contra de Jesucristo. Y en contra de todo lo que significa el cristianismo. Una religión, hermanos, donde matar o quemar viva a la esposa no es nada. Las multas en Pakistán, decían, son de qué, $26 por quemar viva a la esposa y matarla. Las multas son $26. Lugares, hermanos, donde las mujeres, hermanos, son golpeadas, maltratadas, matadas. Lugares, hermanos, esta religión ha tomado África. Dijeron, en 12 años tomaremos África, y parece que están ganándolo. Decían los señores de Sudán, llegó un misionero que estaba en un país cerca de Sudán a visitar Sudán, pero él no está en Sudán, y dijo, y le dijeron, por favor, venga a Sudán. ¿Qué quieres que te demos para que vengas a Sudán? Te damos casa, te damos propiedades, te damos lo que quieras, pero venga a Sudán. Y el hermano, un americano, pregunta, ¿pero qué? ¿Qué pasa en Sudán para que la gente quiere que llegue el Evangelio a Sudán? Y entonces le dijeron, es que tú no sabes que aquí en Sudán lo que hacen los musulmanes, que empiezan como a entran con sus leyes y sus cosas y toman con las comunidades y empiezan a matar y a cortar los brazos de la gente, cortar las piernas, hacer, hermanos, matanzas de todo el que no quiera ser islámico. Decía el pastor que uno de los miembros de su iglesia, un joven, él vio cuando agarraron a su papá y le cortaron la cabeza con un machete. Miles de niños y jóvenes son musulmanes, pero tienen los dedos como quebrados. El que no lee el Corán le van quebrando los dedos poco a poco. Y si ya definitivamente no quiere hacer nada, pues lo van a matar. Religiones que están tomando fuerza. ¿Y por qué están tomando fuerza? Yo creo que porque el cristianismo no está tomando fuerza. Porque los cristianos no estamos tomando nuestra responsabilidad con la obra misionera. Y muchos cristianos ya no quieren ser misioneros. Y muchas iglesias ya no quieren apoyar misioneros tampoco. ¿Qué va a pasar, hermanos, con la humanidad de aquí a 20, 30 años? Si Cristo no viene, hermanos, si nosotros seguimos como en una parálisis mental y espiritual acerca del trabajo que se nos encomendó. Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, ¿qué será? Condenado. Jesús dice allá en Juan 4:35. Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. El campo está blanco. Aún Estados Unidos está blanco para la siega. América está blanca para la siega. Interesantemente, los discípulos no miraban nada. Los discípulos estaban junto a Jesús, pero no miraban nada, no miraban nada. Y Jesús dijo, es tiempo de que ustedes miren más allá de lo que ven. Y hacen sus ojos y vean que el campo está blanco. Que el mundo está listo para recibir el Evangelio a pesar de la realidad y de los problemas que se puedan levantar. Amén, hermanos. Hermanos, podemos usar excusas de situaciones de que la economía, que no hay fondos. Que más adelante haré algo por el Evangelio. Pero hermanos, el campo está blanco y está esperando y la cosecha se está perdiendo si no hacemos algo. Algo maravilloso, hermanos, que está pasando en los países no alcanzados, es que, hermanos, hay muchos países árabes y países, y el hinduismo, China, hay muchos países donde cualquiera diría que son imposibles de ganar almas ahí. Pero, hermanos, esos son los países donde mayor persecución hay ahorita. Gente que ha oído el Evangelio y recibe a Cristo, no conocen mucho la Biblia, no tienen himnario bautista de nosotros. Algunos no saben ni qué es un himno. No conocen mucho de nuestra teología. O no saben nada, no saben leer, muchos de ellos, o millones de ellos. Pero están listos, hermanos, que en el momento que reciben a Jesucristo en su corazón, están listos aún para morir, para ser torturados, mutilados y esclavizados. Y solo hacen una oración, una petición. Oren por nosotros para que sigamos firmes en la fe. Amén. ¿Cómo me impresiona a mí cuando pensamos en gente que tiene todas las excusas para negar a Cristo, para dejar el cristianismo, o para no hacer nada por el cristianismo, porque solo tiene oposición y son los que están más dispuestos a hacer algo por Cristo? Amén. Esto es una enseñanza que yo no estoy dando. Son campos blancos de verdad, hermanos. Son campos blancos de verdad. Donde, hermanos, la cosecha es tan grande, hermanos, que es solamente de llegar allá y ver la gloria de Dios. Lo que Jesús decía, si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Hermanos, debemos dejarnos llevar por la compasión de Cristo hacia este mundo perdido, hermanos. Yo sé que tú tienes problemas, yo sé que tú tienes necesidades, luchas, situaciones, divorcios, enfermedades, pero hay un mundo que sigue necesitando el Evangelio de Cristo. Amén. Dice ya en Mateo capítulo 5, versículo 7, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es muy importante, hermanos, entender que algo que tiene que movernos para hacer algo y decir, no es posible que esto pase, yo tengo que hacer algo, es la misericordia y la compasión. Amén. Dice la Biblia que Jesús miraba a las personas como ovejas sin pastor y tuvo, ¿qué? Compasión de ellas. Jesús tenía que hacer algo. Jesús no se quedaba mirando y diciendo, oh, pobrecito, qué lástima me da. No, Él hacía algo. Él miró a la gente que llegó, quien le estaba siguiendo, caminando detrás de Él, oyendo sus mensajes, y dijo, tengo compasión de esta gente, tienen hambre. Y Él hizo un milagro para darles de comer, amén. Porque nuestro Señor es compasivo y nosotros también tenemos que ser compasivos. Yo creo que una de las cosas, hermanos, que nos ha atado, o amarrado, o endurecido, a no hacer más para el Señor, es la falta de compasión. Y no es exactamente la falta de recursos. Hermanos, llega un joven que viene de la guerra, pero está un poco lejos de su madre, y llama a su mamá por teléfono. Le dice, mamá, aquí estoy y vengo con un amigo. La madre le dice, por supuesto, hijo mío, puedes traer a tu amigo. El hijo le dice, pero yo quiero que se quede con nosotros. La mamá dice, que se quede un tiempo. El hijo le dice, yo quiero que se quede para siempre con nosotros. Respondió la mamá y le dijo, pues está bien, pero hagamos la prueba por un año primero. La mamá le dice, pero el joven otra vez le dice, mamá, yo quiero que se quede para siempre con nosotros. Porque él está muy mal, mamá. Le falta un ojo, solo tiene un ojo, un brazo y una pierna. La mamá se impactó y dice, hijo, este amigo tuyo está mal. Este amigo tuyo va a ser un lastre para nosotros. Va a ser un problema muy grande, hijo. Y sonó algo así como, sonó un sonido, el sonido del teléfono cuando cortan de repente. Al otro día llamaron a la mamá, ¿verdad? Y le dijeron, señora, vaya por su hijo. Ella dijo, ¿dónde está? ¿Está en tal lugar? Su hijo ya murió. ¿Cómo que ya murió? Él no dijo que estaba enfermo. Sí, su hijo murió. Murió ayer. A tal hora murió su hijo. Por favor, vaya a recoger el cuerpo de su hijo para que entierre a su hijo. La mamá muy triste llegó a buscar a su hijo. Y a su hijo le faltaba un ojo, un brazo y una pierna. La falta de compasión muchas veces nos limita, hermanos, para que podamos hacer algo. Ayer estaba yo, y algo paradójico aquí en los Estados Unidos, me pasó algo interesantísimo ayer en el... Hermano, yo salí a buscar dónde comer en la mañana del hotel. Y salí, hermanos, y lo primero que vi fue un McDonald's. ¡Ay, Señor! Yo voy a McDonald's y me entra una diarrea, hermanos, de esas que no podría estar predicando hoy aquí si me hubiera llevado a McDonald's en el mano. Y yo me acuerdo, hermanos, que miré el McDonald's, Señor, dame fuerza. Pero pasó un hombre a la par mía y le digo, Señor, ¿usted sabe dónde? ¿Dónde hay un lugar donde comer que no sea McDonald's? Aunque no le dije por qué, dije que eso, ¿verdad? Y hermanos, me dijo, pues sabes una cosa, te voy a llevar a comer gratis. ¿Cómo? Y quién sabe cómo me miraba, que creo que me miró tipo homeless, ¿verdad? Y me llevó a un lugar donde daban comida gratis, me dieron hasta un pedazo de jamón gratis y latas. Ahí llevo en la maleta latas a Costa Rica, hermanos. Y yo, mientras que estaba recibiendo esas cosas, y yo sinceramente sentí un poquito de vergüenza ahí. Que yo decía, debo estar bien homeless en la mañana. Yo no andaba saco, no andaba corbata. Y yo me sentía apenado. Sinceramente apenado. Pero hermanos, qué completa, que todos los que llegaron eran coreanos, tailandeses, chinos. ¿Quién llega a ser un chino ahí, hermanos? Con su restaurante. Hermanos, me decía el hombre, aquí la gente que viene a este lugar tipo homeless, aquí casi nadie es pobre, dice. Pero vienen porque les regalan las cosas. Y me puso a pensar eso, hermanos, qué desequilibrio más increíble hay en el mundo, en un lugar donde a los que realmente no ocupamos nos da más. Y hay lugares en el mundo donde los que sí ocupan no les dan pero nada. Tenemos que hacer algo, amén. La compasión también nos tiene que dar sabiduría a dónde invertir y a dónde hacer para que donde sea más aprovechable el ganar almas y donde haya mayor necesidad. No es posible, hermanos, que un día la sangre de Cristo de las naciones esté en nuestras manos porque no quisimos hacer nada. Dice ya en Romanos, hermanos, capítulo 1. Romanos 1, 16. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Es poder, amén. Nuestro Evangelio es poder, no importa lo que pasa, si el mundo se viene encima en contra de nosotros, nuestro Evangelio sigue siendo poder y nada puede detener el Evangelio. Solamente hay alguien que puede tener el Evangelio. Nuestro corazón, hermanos. Nuestra actitud. Nuestra indisposición, eso puede tener el Evangelio. Dice allá en el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo que último de la tierra. Hermanos, no es posible que teniendo hasta el poder de Dios, teniendo la seguridad de la promesa de Dios que Él va a ayudarnos, no vayamos más allá. Por eso la iglesia en Jerusalén fue perseguida. Porque la iglesia en Jerusalén creció y creció. Y ya vinieron hasta los primeros problemas. Interesantemente eran problemas de mujeres también, ¿verdad? Peleando por la distribución diaria. Y pusieron diáconos, que dicen que a veces son un problema también. Ya se enojaron los diáconos conmigo acá. Y hermanos, pero en realidad el problema era que ellos no estaban haciendo más. Ellos estaban predicando por el templo y por las casas, pero en Jerusalén. Hasta que vino la persecución y Dios usó a Pablo en la persecución Después Pablo se convirtió. Tuvo que haber persecución para que la iglesia, dice la Biblia, y todos los que fueron perseguidos iban por todas partes predicando el evangelio. ¿Será que ocupamos una persecución la iglesia actual para que empiece a predicar el evangelio? ¿O para que empiece a expandirse a otras latitudes del mundo más y más? Estamos en el tiempo de hacer algo por la obra de Dios. Porque el mundo necesita, hermanos. El mundo necesita a Cristo de una manera inmensa. Hermanos, cuando estábamos en la India, mirábamos la necesidad de la gente. La necesidad espiritual de la gente. Como hay personas allá, hermanos, todo el día besándole a sus dioses. Yo digo, si nosotros solamente oráramos la mitad que ora esa gente. ¡Wow! Pero, hermano, gente arrodillada 6 horas delante de... Mire, yo estaba en Pagna y eran tan pobres, hermanos, que no tenían ni un dios hecho. Tenían que tener un dios como de pintado. Porque no tenían plata para un dios de esos más caros, hermano. Pero ahí estaban esa gente con su famoso dios besándole. Y había una mujer ahí, hermanos, haciendo una laraca de palabras, hermanos, que bueno, ni una cubana, ni un cubano habla así. Increíble, hermanos. 6 horas, hermanos. 6 horas. Y el gobierno, hermanos, pone unas cornetas así de grandes, hermanos, que donde tú andes oyes a esa mujer hablando, hermanos, besando. Qué increíble el apoyo que esa gente tiene para lo malo, para el pecado, para el mundo. Hermanos, nosotros tenemos que hacer algo. No podemos mirar el mundo, hermanos, y decir, oh, qué pena, me da lástima la gente. Pobrecillos esos hindús, pobrecillos esos budistas, pobrecillos esa gente. No, tenemos que hacer algo en el nombre de Jesús, amén. Tiene que haber iglesias y pastores dispuestos a decir, no es posible que se esté pasando, tenemos que hacer algo. Tiene que pasar un cambio, tiene que pasar algo. Pero tenemos que tomar una decisión. Una vez hay un anuncio en televisión que presenta al mundo y dice... Ese anuncio dice, el mundo está mal, pero tú puedes ser parte del cambio. Y están hablando de todo lo que es la ecología y todo eso, ¿verdad? Y yo me quedo pensando, sí, el mundo está mal, pero está mal espiritualmente. Muy mal espiritualmente. Y nosotros, la iglesia, podemos ser parte del cambio en el nombre de Jesús. Vemos una cuarta cosa, hermanos. No es posible, hermanos, que teniendo tanto no hagamos nada por los que no tienen nada. No es posible, hermanos, que teniendo tanto no hagamos nada por los que no tienen nada. Busquen Colosenses, por favor. Yo no voy a predicar tan largo, hermanos. Eso espero, hermanos. Me dijeron que el pastor predica muy largo. Que si predico la mitad de lo que predica el pastor, ya prediqué largo y bastante. Eso dicen aquí, pastor. Claro, el pastor es un gran predicador, ¿verdad? Dice, hermanos, en Colosenses capítulo 3. Oye estas palabras, qué maravillosas, promesas de Dios para nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Qué increíble promesa! ¡Amén! Nuestra vida, y cuando la palabra vida está hablando de todos los elementos de nuestra vida, amén. De cada día. Está hablando de que nuestro trabajo está escondido en la mano de Dios. Estamos guardados. Dice que nuestra salud está guardada en la mano de Dios. Dice que todas las facetas de nuestra vida están guardadas en la mano de Dios. Amén. Hermanos, piensas tú, estamos bajo una protección tan grande de parte de Dios. Y hay gente que está en una improtección tan inmensa. Porque, hermanos, si Cristo no está en el corazón de la gente, pues no tiene nada. Hermanos, hay gente en el mundo, hermanos, millones y millones y millones de personas, hermanos, que nunca han oído esta promesa de Dios, que su vida está escondida en la mano de Dios. Y nacen, viven y mueren y van a la eternidad sin Cristo. Hoy estaba yo en el lobby del hotel esperando al hermano Raúl. Y me acuerdo, hermanos, que me acerqué a un señor y le di un tratado de la Biblia. A mí no me dé eso. A mí no me interesa. I don't care. Y en todo lo que podía decir en inglés y español. Y me habló de respeto. Me habló de que no hay que hablar de eso a alguien. Que hay que respetar. Que yo esto, que yo el otro. Decía el hombre. Y le hago una pregunta de evangelismo personal. Interesante. Si tuvieras a alguien quemándose en medio de las llamas. Y el hombre gritara, ¡respéteme! Tú entonces dirías, sí, yo como lo respeto, que se queme ahí vivo. ¿O tú harías algo? Y me dice, bueno, es que ya eso es otra cosa, me dice. Hermanos amados, las promesas de Dios, toda la Biblia, hay como 8,000 promesas de bendición, amén. Donde Dios nos ofrece protección, nos ofrece cuidado, hermanos. Pero hay millones de personas que no tienen absolutamente ni idea de estas promesas. En el pasado, hermanos, éramos gobernados por el diablo, pero ahora no, amén. Y el diablo no puede hacernos daño. Busca allá en Santiago, hermanos, en el capítulo 4, versículo 7, por favor. Dicen que hay un partido de México hoy, y algunos deben de tener precisa con su partido de las Chivas, de no sé qué. Allá al final pueden prender el televisor que está allá afuera, si quieren. ¿Para qué? Sigamos mejor en esto, hermanos. Dice la Biblia en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y él qué? Huirá de vosotros. Hermanos, el diablo no nos puede dañar. Puede tratar de molestarnos, puede venir pensamientos a nuestra mente. Podemos sentir problemas de repente, pero él no puede. Claro, si se somete usted a Dios, amén. Hay gente que quiere pelear contra el diablo y quién sabe, quieren hacer hasta una espada. Hay iglesias que hasta venden espadas para espantar al diablo. Pero dice la Biblia claramente, someteos a Dios, resistir al diablo. Y él se jala. ¿Pero qué hacemos con aquellos hermanos que nunca han oído el Evangelio y son presa del diablo, hermanos? Allá escuchaba, hermanos, como Pakistán. Es triste la vida del pueblo pakistaní. Como hay gente en Pakistán, hermanos, presa del diablo, hermanos. Hay gente en Pakistán dedicada hasta asesinar cristianos, hermanos. En la India, hermanos, cuando oigo de los niños, a mí me conmueve. Me acuerdo cuando llegué a Bombay, estaba ahí, en el primer viaje. Hermanos, cometí el primer error que hace un visitante en un país extranjero. Hacer lo que piensa correcto. Y agarré unas monedas, unas rupias, y las tiré. ¡Ay, Señor! Me cayeron, eran como 50, me cayeron como 100, hermanos. 100 niños y niñas llegando ahí detrás de uno. ¡Ey, rupias, rupias! Ahí fue donde aprendí la palabra rupia. Los chiquitos me la dijeron como 100 veces. Y me iba a 50 metros. Y a 50 metros iba esa tropa de chiquitos detrás de uno. ¿Usted sabe qué pasa con la niñez en el mundo, hermano? ¿Cómo hay niños maltratados, violados, vendidos? ¿Cómo hay niños, hermanos, que hasta en algunos lugares le sacan un ojo, les cortan un brazo para que sean mendigos, hermano? Presa del enemigo, hermanos. Gente que va a llegar y van a crecer y después de toda esa vida van a irse al infierno porque nunca alguien se compadeció de darle la promesa que nosotros tenemos. Amén. Hermanos, hay un mundo necesitado del Evangelio. Mientras que nosotros nos gozamos de las promesas, hermanos, el mundo sufre por no tener este Evangelio. Dios está en control de todas las cosas, hermanos, aún de nuestras preocupaciones. Dice en 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7. Dice así la palabra de Dios, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Aunque a veces no parezca, Él tiene cuidado. Hay gente que dice, yo no veo. Bueno, no lo ves, pero aún así Él tiene cuidado. Bueno, también tú tienes que tener cuidado de cómo caminas, ¿verdad? Porque hay gente que le pasan cosas porque dice, Dios tiene cuidado de mí, no importa lo que yo haga. Ay, cuidado. Todas nuestras preocupaciones, hermanos, ansiedades, hermanos, tenemos que echarlas sobre Él. El famoso estrés, ¿verdad? La gente que se le duerme un poco la nuca y andan acá, el estrés. Y no solo el estrés, no, si el estrés apenas es un principio de las cosas, hermanos. Ya entra la depresión, hermanos. Y gente con tanta depresión y andan la cara triste, gente. Y solo quieren dormir o solo quieren comer. No, sí, eso existe. Por eso algunos nos ponemos gordos también de tanto comer, de depresión. Hermanos, pero hay, en el mundo entero, hermanos, hay gente con tanta ansiedad y dolor y angustia que aún buscan el suicidio, hermanos. Hablaba con una dominicana aquí en Estados Unidos, allá en North Carolina, y decía ella que ella vivía una vida tan triste. Su esposo, un marihuano, un drogadicto de esos que, ¿verdad? Un vago. Y como era un marihuano y un drogadicto, lo echaban de los trabajos. Y ella se llenó de hijos, hermano, y está bien llena de hijos. Tiene una casa como el tamaño de esta iglesia porque tiene tantos hijos, esta señora. Pero ella decía, hermanos, que ella aún con sus hijos estaba desesperada, estaba pobre, llena de hijos, no tenía que darle a sus hijos, decía. Ella sentía una depresión, una angustia, hasta que un día alguien le habló de Cristo a ellos. Y ella me contó, hermanos, que empezó un cambio tan radical en su vida, la depresión, la angustia, todo. Es más, dice que tuvo más hijos después. Yo me acuerdo, ella dijo eso. Hermanos, y su esposo, hermanos, le dieron un buen trabajo. Que nadie quería darle trabajo. Le dieron un buen trabajo. Y su esposo compró una gran casa allá en Carolina, grande la casa. Y su esposo, me dice él que Dios le ha bendecido mucho. ¿Todo a partir de qué? Conoció a Jesucristo. La esperanza de gloria. Amén. Esa es la esperanza que tenemos que llevar al mundo. Solo Dios puede quitar las ansiedades y angustias de nuestro corazón. Pero no solo de nuestro corazón, sino del corazón de toda la humanidad. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Jesús va a añadir todo lo que nos pueda hacer falta, dice Mateo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 33. Dice así la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Jesús nos va a añadir todo lo que nos haga falta. Algunos nos añaden demasiado, más bien, ¿verdad? Porque yo no le pedí esta panza al Señor y me la añadió. Tal vez he buscado más a Dios que ustedes, yo creo. Pero, hermanos amados, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, hermano. Una promesa de Dios a respecto a que nosotros, los cristianos, hermanos, no importa la circunstancia que estemos viviendo hoy o mañana, si buscamos a Dios de verdad, si clamamos a Él, si buscamos su reino con un corazón limpio y dispuesto, Él va a añadirnos lo que nos haga falta. Él nos va a proveer de algún lado, Él va a suplir de algún lado. Él va a bendecir de algún lado. Él no nos dejará en vergüenza. Pero esta promesa también hace falta al mundo perdido. Amén. Por eso uno ve gente tan ansiosa allá afuera, trabajando domingo, trabajando de noche. Trabajando, bueno, hay gente, hermano, que hasta pierde su familia de tanto trabajar. Que ganan con llenar la panza a los hijos y a la señora, pero ya nunca los ven. Le mandan fotos por celular. Que ya no se ven, no se ven. ¿Qué gana, hermano? ¿Qué gana? Y hermano, dice la Biblia, ¿qué ganará el hombre si ganara todo el mundo y perder su alma. Pero Jesús nos hace una promesa, no solamente para que la disfrutemos y la tengamos, sino para que la compartamos a otros. Amén. Por último, el Señor nos da una salvación segura, dice en Juan. En Juan capítulo 10, por favor, busque Juan capítulo 10. En el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué? Vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Yo creo, hermanos, que aunque nos hicieran falta todas las otras promesas, aún así tenemos la vida eterna. Amén. Aunque dijéramos, bueno, es que ya no tengo esto y aquello, no he logrado esto, no tengo, o estoy enfermo, o estoy pasando una inmensa necesidad, aún así nos queda la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El Evangelio a muchos no va a sacar de la pobreza, ni les va a cambiar su estatus. El Evangelio, muchas veces Dios no va a hacer algunas cosas que queremos nosotros. Por algún propósito Dios no las va a hacer. Pero si algo tenemos seguro es la vida eterna. Una vida eterna y segura en el reino de los cielos. Y creo, hermanos, que también esta es la parte más trágica que tenemos de meditar. De que, hermanos, hay un mundo que está en medio de llamas. Gente que está camino al infierno, hermanos. Y que todavía no tiene lo que nosotros tenemos, la vida eterna. Lo que más me conmovió a mí para la obra misionera, y debe conmoverla a usted como cristiano, es pensar en la gente que no tiene la vida eterna. Es pensar, hermanos, que hay gente que va a morir y va a pasar a la eternidad. Y que ya ahí no habrá ninguna salida, ahí no hay vacaciones, ahí no existen juicios. No, se acabó todo. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hermanos, nosotros tenemos que hacer algo, hermanos. Porque no es posible, hermanos, que teniendo nosotros tantas promesas y tantas bendiciones, no hagamos nada para que otro tenga las mismas promesas y las mismas bendiciones que nosotros tenemos. Se acercó un hombre una vez y le habló a un misionero y le dijo, el misionero le expuso el Evangelio y el hombre aceptó a Cristo ahí. Cuando el hombre aceptó a Jesús, estaba muy contento. El hermano sabía mucho de la Biblia, le enseñó promesas, le enseñó la Biblia, le habló todo lo que conocemos de la Biblia. Y el hermano estaba conmovido, contento, agradecido. De repente el hermano empezó a mirar al misionero como con ganas de pegarle. Eso a veces pasa. Tal vez algunos tienen ganas de pegarme a mí también aquí. Hermanos, y estaba medio... El misionero que no conocía tanto la cultura se empezó a sentir nervioso y le dijo, Señor, ¿qué sucede? Hermano, ¿qué sucede? Dice, ¿hace tanto tiempo que hace cuánto tiempo tú eres cristiano? Bueno, yo soy cristiano hace algunos años. ¿Y tu mamá? También. ¿Y tu papá? ¿Y tu abuelo? También. ¿Y tu país? Bueno, no todos son cristianos, pero muchos son cristianos. ¿Desde hace cuánto? Oh, no, dice, hace 200, 300, 500 años. El Evangelio, él conocía historia, el Evangelio evolucionó así, así. Y dijo, ¿y por qué hasta ahora viniste? Mis abuelos, mis padres, mis ancestros se fueron al infierno. Porque ustedes no quisieron venir antes. Hermanos, tenemos que hacer algo. No es posible que el mundo se esté perdiendo y nosotros no queramos llegar a antes. Ya muchos les cogió tarde. Hay gente que ya es tarde para ellos. Ya se murieron. Ya está en la condenación. Pero mientras que haya vida hay esperanza para muchos. Hagamos nuestro trabajo en el nombre de Jesús. No te canses de servir. No te canses de orar. No te canses de ganar almas. No te canses de hacer algo por el mundo. Porque tenemos que hacer algo. Porque nuestro tiempo se acaba, hermanos. Cristo viene pronto. O la muerte vendrá hacia nosotros. Y que tú no tengas las manos llenas de sangre, ni yo diciendo, nos llenamos de excusas, Señor. Nos envolvimos en nuestras propias vidas y nos olvidamos que hay un mundo allá afuera esperando recibir la bendición que nosotros también tenemos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos en esta mañana. Muchas gracias por esta iglesia, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, siga teniendo misericordia en nosotros, Señor. No hemos hecho nuestro trabajo, Señor. Y si lo hemos hecho, no lo hemos hecho bien o a medias, perdónanos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que tomes control de nuestras vidas y nos perdones cuando hemos pecado y hemos sido duros a compartir el Evangelio con otros, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, bendiga esta iglesia y siga teniendo misericordia de ellos y de mí, Señor. Y que podamos ser siervos útiles para tu gloria y para tu honra. Quiero que se mantenga así, con su cabeza inclinada, su ojos cerrados. Tal vez hay alguien que dice aquí en esta mañana, hermano, ore por mí. He dejado de ser un siervo útil. He dejado de ser un instrumento útil a Dios. Por favor, ore por mí, porque yo quiero ser un instrumento útil a Dios. Muchas cosas yo he podido hacer y no las he hecho. Ore por mí, hermano. Pase aquí. Levante su mano, levante su mano. Alguien más, levante su mano, levante su mano. Dios le bendiga, estoy viendo su mano. Dios le bendiga, hermana, hermano. Dios le bendiga, hermano, hermana. Hay alguien más, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hay alguien que dice, el problema es mío. Dios le bendiga, hermano, allá atrás. Dios le, vi su mano. Hay alguien que dice, yo, mi problema es que yo no tengo a Cristo. Yo soy de aquellos que no tienen a Cristo. Yo soy de aquellas personas que está esperando el Evangelio, pero hoy Dios me trajo a esta iglesia y yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero recibir las bendiciones que Cristo tiene para mí. Si hay alguien, hágame un favor, hermano, amigo, levante su mano. Queremos ver tu mano para orar por ti. Hay hermanos viendo, hay un hermano. Si hay alguien que dice, hermano, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, levante su mano, quisiera orar por usted. ¿Hay alguien? Ahí hay un señor que está levantando su mano. ¿Hay otra persona? ¿Hay otra persona que dice, yo quiero recibir a Cristo? No. Levante su mano. Si usted no ha recibido a Cristo antes, levante su mano. Ok, voy a pedirle al pastor que pase acá y siga en este tiempo de invitación, si me hace el favor. Vamos a seguir orando en reverencia al Señor.
Todos nos gusta escuchar un misionero hablar, pero realizamos que todos somos misioneros. El Señor nos llama a todos. Él dijo que somos embajadores de Él, como si Dios rogase por medio nuestro. El mensaje de la necesidad del hombre reconciliarse con Dios. Y eso nos toca a cada uno de nosotros. Y momentos como esto, el Señor nos reta a dedicarnos nuevamente a esa causa. Nos dediquemos primeramente a ser embajadores, representantes del Señor Jesucristo mientras estamos aquí en esta tierra, mientras Él nos da vida. Somos todos embajadores. Voy a pedir, ¿cuántos estarían dispuestos a pasar al frente de esta mañana? Decir, heme aquí, Señor. Yo no he cumplido. Y quiero dedicarme nuevamente a ti. Tómame ahora. Úsame ahora, Señor. Que en este mundo donde yo estoy, en mi esfera de influencia, en mi círculo familiar, yo puedo ser un embajador del Señor. Dame las palabras, dame tu poder para poderlo hacer. Yo no puedo, yo no sé, pero tú en mí lo puedes hacer. Aquí estoy, Señor. ¿Quién más? ¿Alguna otra persona? No está, no estamos aquí prometiendo al misionero ni a mí ninguna fidelidad. Lo estamos dedicando al Señor nuevamente. Es algo que debemos de hacer con frecuencia, no una sola vez. sino que cada vez que el Espíritu Santo impresiona nuestros corazones con esa responsabilidad, renovar ese voto, y todavía quizás hay alguien que no conoce a Cristo como Salvador personal, nunca ha hecho una decisión de recibir a Cristo, nunca, no sabe si sus pecados han sido perdonados, no tiene seguridad que cuando venga la muerte, ¿dónde va a ir? ¿O al infierno? ¿O a la gloria? Y la Biblia dice, hoy es el día aceptable. No has hecho esa decisión, debes hacerlo y debes hacerlo hoy. Si lo hiciste hace tiempo y te has apartado de las cosas del Señor, ¿por qué no vienes nuevamente a Él? Y te dedicas nuevamente al Señor, olvidando lo que queda atrás, extendiéndote a lo que está delante, a proseguir al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Alguna otra persona quiere pasar al frente ahora? ¿Alguna dama, algún caballero, algún joven? Gracias te damos, Padre amado, que nos has hablado en esta mañana, Señor. Gracias, has tocado nuestros corazones. Todos estos aquí al frente, Señor, han respondido al llamado de tu Santo Espíritu para dedicarse nuevamente como embajadores tuyos, como si tú hablase por medio de ellos el mensaje de reconciliación. Dales el poder para hacer esto y estate con ellos todo el tiempo para que en el momento oportuno puedan hablar y testificar de tu palabra. Te damos las gracias por la bendición en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos esto. Amén. En nuestros estudios los viernes, hace dos semanas, vimos a Pablo en Atenas y se puso a caminar por la ciudad y la Biblia dice, su espíritu se deshacía viendo la idolatría en la ciudad. Y pienso en misioneros como el hermano, va a ir a la India, a una cultura completamente extraña a la que él conoce, a un país lleno de idolatría, donde hay muchas diferentes sectas y religiones y prácticas. Y no hay apenas testimonio del Evangelio. Apenas hay enseñanza de la palabra de Dios. Y los que creen, los pocos quienes han creído, son perseguidos. Bien podría haber escogido ir a México. Bien podría escogido quedarse en Costa Rica y predicar allí. Pues yo le pregunté, ¿por qué India? Él dijo, el Señor puso eso en mi corazón y en obediencia a la palabra va para allá. Aprender un idioma nuevo. No habla inglés, pero va a hablar hindi. Amén. Así que vamos a recibir una ofrenda de amor para el hermano. Pásenlos. Primero vamos a recibir la ofrenda regular que recibimos cada primer día de la semana. La ofrenda regular que recibimos cada primer día de la semana Y en nuestra iglesia por 80 años hemos recibido ofrenda de los creyentes en el Señor y de nadie más.
Oremos, Padre Santo, damos gracias en esta tarde, Señor. Te pedimos que tú bendiga esta ofrenda a tu pueblo, Señor, que será levantada, Señor, para el agradecimiento de la misma, Señor. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Y luego, después de esta ofrenda, vamos a recibir una ofrenda misionera de amor para el hermano.
Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, mi Dios, por la predicación, Señor, que ha sido expuesta en esta mañana, Señor. Bendiga, Señor, esta ofrenda, Señor, de amor que va a ser levantada de su pueblo, Señor. Bendiga al dador alegre, Señor. Úsela, Señor, por el desarrollo de su obra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Acabamos de recibir una llamada de parte de la hermana Allende, que la madre del hermano Félix ya pasó a la eternidad.
Vamos a tener a ellos en nuestras oraciones. Amén. Puesto de pie, por favor. Inmediatamente después del servicio, la hermana Paquita quiere ver a todos los miembros de su clase allá abajo para hablar acerca de su parte que va a venir muy pronto. Vamos a abrir los himnarios al himno número 264, 264, o que si fuera hoy, que viniera nuestro Salvador. Amén. 264. Y después del canto, para terminar, voy a pedir al hermano Eugenio Guzmán que pase adelante a dirigirnos una oración. Número 264. Todos.
Viene otra vez nuestro Salvador, oh que si fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh que si fuera hoy. Él por su iglesia viene esta vez, purificada en su grande amor, del mundo por la redondez, oh que si fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Terminará la obra de Satán, ojalá fuera hoy. No más tristezas aquí vendrán, ojalá fuera hoy. Todos los muertos en Cristo irán, arrebatados por su Señor, cuando estas glorias nos vendrán. Oh, que sea fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Fieles y leales nos debe hallar, si Él viniera hoy. Todos velando con gozo y paz, si Él viniera hoy. Multiplicadas señales hay, de su venida se ve fulgor, ya más cercano el tiempo está, si Él viniera. Gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, la senda prepara.
Soberano Padre y Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí para adorar y alabar tu nombre. Gracias, Padre, por el mensajero de esta mañana. Bendice a la familia Soto que va a ir de misionero allá a la India, Señor. Bendícelo a él. Gracias, Padre, porque hay hombres que están llevando el mensaje del Evangelio a aquellas almas perdidas. Señor, pon ese mismo sentir en nosotros de poder ser luz en este mundo y sal en esta tierra. Señor, cuídanos durante este día. Haznos volver a esta tarde para recibir el mensaje que tú tienes preparado y abre nuestros corazones, Señor, para que nosotros los podamos aceptar. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a saludarnos los unos a los otros. Que el Señor les bendiga, hermanos.